Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Chile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es Varinia Brodsky, una artista visual con estudios de arte en la Universidad de Chile y magíster en museografía y exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2023 y por concurso público, Varinia es directora del Museo Nacional de Bellas Artes y es la primera mujer, hay que destacarlo, en ocupar ese rol desde el retorno a la democracia. Bienvenida, Varinia, a Tiempos que Muerden. ¿Cómo estás?
Buenos días, Farida, y muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, estás en tu casa, en definitiva, porque estuviste varios años en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC. 10 años, me comentabas, ¿no?
Estuve 10 años y fueron años para mí fundamentales para, bueno, fortalecer mi trabajo, mi vocación por el tema de los museos y dedicarme a las artes visuales, como desde la gestión, digamos.
Tú también eres artista visual.
Yo estudié arte para ser artista visual, con esa convicción.
Pero te has dedicado más a la gestión y a la curatoría, ¿no? Y a trabajos que tienen que ver con la difusión del arte, lo que me parece también muy espectacular, porque no todos tienen esa pasión y esa vocación. ¿Cómo se siente ser la primera mujer en democracia en ocupar este cargo? Sobre todo en un museo donde uno puede decir que es bastante masculinizado por sus contenidos, ¿no? Por las obras. El Museo Nacional de Bellas Artes fue creado en 1880. Cumplió el año pasado 145 años, ¿no? Con una muestra muy importante que tú hiciste, pero donde sin duda hay todo un tema con las colecciones y con la preeminencia masculina y de alguna manera la invisibilización de las mujeres artistas visuales. ¿Qué pasa con eso?
A ver, bueno, la verdad es que el tema de género ha estado trabajado por el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes, te diría, hace alrededor de una década. Han ido avanzando de parte del equipo, por sobre todo en disminuir esa brecha y en poner estos temas de manera crítica, porque justamente apunta a ir cambiando las narrativas respecto a la historia del arte. Esto, las brechas de presencia de mujeres artistas es un problema global. En general, los museos en el mundo tienen esta disminución de representación en mujeres que no alcanza en promedio un 10% en las colecciones.
En general. Y en particular, específicamente en el museo.
En el Museo de Bellas Artes estamos alrededor de un 12%.
Ajá. O sea, sobre la media.
Sobre la media. Entonces, desde que yo asumí la dirección, ya tomamos esta política como una problemática identificada, fuerte, y poder apuntar no solo a la adquisición de obras que predominan mujeres, sino también exposiciones y otro tipo de acciones, porque un museo no se debe solo a las exhibiciones.
Ahora, eso también significa cambiar la narrativa o proponer otras narrativas. Otra mirada, ¿no? Sobre la obra, sobre las muestras. Implica poner, al hacer la curatoría, poner énfasis en otros aspectos. En el caso concreto, porque de alguna forma estaba leyendo tus entrevistas anteriores y tú hablabas de la necesidad de abrir este museo, ¿no? A las diversidades, al género, a otras apuestas, a otros lenguajes, a otras miradas. ¿Cómo se logra eso?
¿Cómo se logra? Primero creo que haciendo un diagnóstico, ¿no? Uh-huh. De lo que ha significado la historia del museo, su presencia además desde un lugar protagónico para el país. Es uno de los primeros museos de arte en su naturaleza en Latinoamérica, con lo cual ahí también uh-huh. hay un rol protagónico a nivel regional. Y una de las cosas que en este periodo hemos querido fortalecer es justamente que el Museo Nacional de Bellas Artes pueda ser un referente a nivel latinoamericano, uh-huh. Generando mejores y mayores redes entre pares, apuntando a establecer relaciones estratégicas, un trabajo un poco más colaborativo, y creo que hemos ido avanzando en esa acción, digamos. Uh-huh. Y bueno, abrir el museo es una cuestión que parte por concepto, ¿verdad? Como una decisión editorial, pero también desde la conciencia de que este es un museo público, un museo del Estado, y que se debe a una ciudadanía transversal. El museo, a mi juicio, era un espacio bastante hermético, uh-huh. Por sus características patrimoniales, inclusive arquitectónicas, generaba una suerte de distancia con los públicos generales. Y creo que, bueno, partimos, una de las primeras cosas con las cuales partimos en términos comunicacionales fue insistir e informar que el museo es un espacio gratuito.
Eso es muy importante porque no todo el mundo lo sabe. Creo que es fundamental ese tema, ese punto, ¿no?
Sí.
Difundir de que es gratis, que la gente no paga por entrar al Museo Nacional de Bellas Artes.
Exactamente, y era un gesto muy simple que no requirió, digamos, de contratar grandes agencias claro. comunicacionales, sino indicar en cada entrevista, en cada lugar donde podíamos tener presencia sobre esta... que además es una política que instaló la expresidenta Bachelet en el 2015, es uh-huh. decir, llevábamos alrededor de 10 años ya, que se cumplieron el año pasado, con una gratuidad de los museos públicos, al cual también está el MAC, de hecho.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Estoy pensando que en el marco de los 145 años, ¿en qué contexto hacen ustedes la exposición de Maliki? Que ha sido, de acuerdo con las cifras, como la exposición más visitada, ¿no? de la historia del museo. ¿Es así?
Efectivamente, fue una exposición sumamente visitada y que de alguna manera transgrede un poco la línea de un arte más tradicional académico.
¿Puedes explicar quién es Maliki y por qué la importancia de esto? Porque yo creo que ahí también está la apuesta por abrir a nuevos públicos, ¿no? Ampliar sí. el público del Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, bueno, junto con la muestra de Maliki, creo que esa es una exposición que abrió también una mirada respecto de ampliar a distintas disciplinas, a distintas visiones de artistas, uh-huh. a prácticas, ¿verdad? Desde el mundo del arte contemporáneo, que hoy día, bueno, son amplísimas, diversas, y justamente el arte de Maliki pudo convocar a diversas generaciones, sobre todo muy jóvenes. Maliki es una ilustradora, artista, que además hace clases y tiene una cantidad de seguidores que era espectacular ver cómo ingresaban.
Muy talentosa, además, muy ingeniosa, muy talentosa.
Sí, con un imaginario realmente muy potente. Entonces fue bien importante porque además ella dialogó con la colección del museo en esta exposición. Entonces también ahí establece una vinculación interna que no queda, digamos, como un hecho aislado, ¿no?
Y cuando hablamos del éxito de la exposición de Maliki, que yo creo que sin duda es un hito porque abre, insisto, a otras generaciones que ven el museo ya no como esta cosa que los intimida, sino como algo amigable, ¿no? Algo que efectivamente se puede visitar y que no es una cosa vetusta, añeja y aburrida.
Sí.
Cuando hablamos del éxito, ¿con qué público fue el que fue a la visita? ¿Qué cantidad de público?
Mira, público muy joven. Nosotros en general tenemos un conteo público anual, mensual, uh-huh. digamos. Entonces consideramos que determinadas exposiciones son generan ciertos hitos, ¿no? dentro de la programación. Y Maliki fue una de ellas. Uh-huh. Entonces, el tema de los públicos ha sido muy, muy relevante. Justamente el año en el cual estuvo Marcela Trujillo, hubo un alza directamente que fue clarísimo, digamos. Y las personas que ingresaban principalmente eran generaciones de veinteañeros, que estaban vinculados también al mundo del cómics, de la ilustración, incluso a ilustración que tenía que ver con el mundo infantil. Entonces, de hecho, poder asombrar a los niños, niñas, es sumamente difícil a veces hoy día, que están tan vinculados al mundo de la tecnología, donde está estudiado que no retienen más de 3 segundos en una imagen. Entonces, entrar a esta exposición con esa, con ese universo de fauna, colores, en fin, además con un trabajo súper exhaustivo de Marcela en cuanto a lo que es el dibujo, se quedaban ahí, se quedaban observando, se quedaban muy curiosos, digamos, de lo que era esta fauna que ella crea.
Y me imagino que muy impresionado por el edificio, por el entorno, por esta cosa señorial, espectacular que tiene este palacio, ¿no? Porque es un palacio, el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, bueno, es un palacio que, como te decía, ya al ingresar a las personas les genera, les conmueve, ¿verdad? Esta arquitectura y todo lo demás. Pero cuando eso lo tensionas con arte contemporáneo y, y otras propuestas, digamos, ahí es cuando se genera algo interesante.
Exacto, lo interpelas también de alguna forma, ¿no? Lo que es muy estoy pensando que tú estuviste también en el Ministerio de las Culturas y ahí hiciste varias cosas que me parecieron muy interesantes, que a propósito del rescate de las mujeres en el arte, una historia de las mujeres en el arte, un texto, y la investigación sobre Ximena Cristi, a propósito de sus 100 años, que me tocó participar, además me pareció una tremenda pintora, muy interesante.
Sumamente interesante, que además escribiste un texto, Farideh, así que...
Sí, pero escribí un texto que me pareció sumamente interesante ella como figura.
No, ella es una tremenda artista y también poco conocida.
Tan desconocida, impresionante.
O sea, hubiese sido meritoria de un premio nacional.
Sí, sin duda.
Pero bueno, una vez más, las mujeres siempre han estado en la omisión de la historia del arte, ¿no? Sí. Así es que, sí, desde el Ministerio yo la verdad es que quise instalar el tema de género de manera clara. No se había abordado cuando yo ingresé al Ministerio el año 2015. El tema de las mujeres no era tema. Dentro de las políticas no era tema. Claro. Las brechas, el nivel de participación, a pesar que a mí ese concepto de la participación no me gusta, desde el punto de vista de que el mundo masculino abre, ¿no? A las mujeres a poder participar. Y las mujeres somos más de la mitad de la población en el mundo. Obvio. Con lo cual no queremos participar, queremos hacernos cargo, ¿no? De nuestra voz.
Ocupar el espacio que corresponde, no que te lo entreguen.
Exacto.
Sí, me parece. Estamos hablando, a ver... Estamos conversando con Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, y creo que es importante hablar de León Ferrari. León Ferrari es un artista argentino, murió hace una década más o menos, ¿no? De alguna forma su obra es tan espectacular que el New York Times señaló que al momento de su muerte era uno de los 5 artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo, ¿no? Y señaló además que los pilares de su obra se basan en una dura crítica hacia la guerra, la religión y todas las formas de intolerancia. Es decir, era un artista que sin duda para estos tiempos resulta muy interesante, porque estamos justamente en unos tiempos que muerden, decimos, pero tiempos complejos donde está la intolerancia, está la guerra, está la censura, hay tantos elementos que están hoy día cruzando las sociedades, no solamente la nuestra, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, cuando leí esta información de León Ferrari y que la muestra que durante 3 años el Museo Nacional de Bellas Artes, contigo a la cabeza, habían estado trabajando para traerlo a Chile, ¿no? Se había clausurado por razones presupuestarias, por dinero, luego de 3 años de trabajo. No pude no pensar, por ejemplo, en la intervención de Trump en los museos en Estados Unidos censurando, ¿no?, las obras. O sea, estamos también en un tiempo de censuras. Entonces yo quisiera partir despejando este tema, Varinia. ¿Es solamente presupuestario de alguna forma el no tener dinero para una exposición como esta también es un tema de censura, ¿no? El que se le quite, ¿no? El presupuesto, se reduzca el presupuesto a una institución como esta, también es una forma de censurarla. Mira, en términos de las cosas que se dejan de ver, de las cosas que pasan nuevamente a un segundo plano.
Para mí, primero tengo que decir que el deseo de traer a León Ferrari a Chile lo llevo persiguiendo hace 15 años.
Bueno, y detrás luego venía una exposición de Liliana Porter, que es muy importante, la artista
Exactamente.
Argentina, espectacular, conceptual, sí, que es muy buena.
Muy excelente. Para mí el problema es más profundo incluso en lo que tiene que ver con la labor de los museos en Chile. Creo que el estatus de los museos nacionales y de ahí para abajo se ha ido disminuyendo en el tiempo. Tenemos que pensar que, bueno, antes, hasta Milan Ivelić, los directores de museo eran nombrados por el presidente del país, digamos. Y hoy día, y con la nueva orgánica del ministerio, estos museos han ido como bajando su estatus, entre comillas, y estamos subsumidos a un servicio del patrimonio, a una subsecretaría y a un ministerio en sí mismo.
O sea, una burocracia, pero es que hace mucho más complejo todo.
Hace mucho más complejo, y yo soy una defensora acérrima de la autonomía programática editorial de los museos. Y para empujar ello necesitamos presupuestos acordes. O sea, nosotros no podemos estar dependiendo de conseguir los recursos para poder lograr nuestras cosas. Y además soy defensora de que los museos públicos deben financiarse con recursos públicos. No podemos estar supeditados a que privados puedan o no quieran o no les guste o no les guste. Obvio. Porque ese también es un tema. Entonces, en el caso de León Ferrari, efectivamente nosotros empezamos las conversaciones en el año 2023. Esta es una muestra que se hizo en el 2023 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Y empezamos a abordar esto con este deseo de poder traer este grandísimo artista que además, tristemente, los temas que él puso en escena desde los años 60, digamos, siguen siendo vigentes.
Bueno, yo recuerdo de León Ferrari tiene una intervención con diarios a propósito de los desaparecidos en Argentina.
Claro, tiene una obra que se llama El Nunca Más.
Nunca Más.
Muy importante, y también era parte de esta exposición.
Exacto, con los diarios, con la prensa, que además omitían, por supuesto. Hay otro, tiene una pintura donde aparece un Cristo crucificado sobre un F-17, sobre un bombardeo, sobre un avión guerra.
Sí, bueno, es una obra que es una pintura, pero es una obra material, es una escultura, digamos.
Así es, sí. Bueno, es que qué terrible, o sea, cuando que los chilenos no podamos ver, que quienes estamos en este país no podamos ver una obra de esa naturaleza. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué?
Pasa que en el fondo, bueno, el museo, al no tener los presupuestos propios, se ve en el fondo, como te decía antes, supeditado a que tengamos los apoyos necesarios. Tengo que decir que durante 2023 a 2025 hubo un compromiso por parte del Ministerio de Culturas de poder acrecentar ese presupuesto programático y también de funcionamiento, que son dos ámbitos que de alguna manera y administrativamente son una misma bolsa, por así decir. Entonces, lamentablemente para el año 2026 ya ese presupuesto vino mermado. Tengo que decir que eso nos entregaron el año, digamos, ya a la baja, con lo cual necesitábamos y requeríamos recursos por parte del ministerio, que era un trabajo que veníamos desarrollando. Esos recursos costó mucho poder sacarlos a tiempo, que hubiese realmente que ese compromiso se estableciera como tal. Y a la larga, digamos, una suerte de problemas administrativos o de silencios que en el fondo para nosotros fueron ya hasta cierto punto imposibles de poder avanzar desde un compromiso con nuestras contrapartes, que era el Bellas Artes de Argentina, la Fundación Ferrari y su familia. Entonces nos vimos en la obligación, digamos, de tener que suspender. Yo no quiero decir cancelar, porque todavía tengo la esperanza de que algún día lo vamos a conseguir. Y así lo hemos conversado con la fundación y etcétera, pero Bueno, sin duda es un artista problemático para muchos sectores. Mm. ¿Ah? Entonces,
¿y esos silencios a que tú aludes tienen que ver con eso?
No podría certificártelo porque nunca recibimos una respuesta concreta. Yo nunca recibí este artista, no por tal razón.
O sea, yo puedo pensar perfectamente bien de que detrás de esto no solamente hay una razón presupuestaria, también hay una razón de política, censurar. Puedo pensarlo yo. Y mucha gente que ve y que conociendo la obra y la trayectoria de Ferrari, lo que implica y lo que interpela, sin duda molesta, es algo para un gobierno conservador, para autoridades conservadoras que no entienden efectivamente la dimensión diversa, plural, libertaria del arte, ¿no? Perfectamente puedo pensar de que estaba ante un acto de censura.
Puedes pensarlo como lo piensa. Bueno, las reacciones en redes sociales han sido bastante claras. Como te digo, como institución yo no puedo aseverarlo de esa manera. Efectivamente, para nosotros la necesidad de suspender o parar esta muestra en este momento tiene que ver con el déficit presupuestario que tenemos. Es decir, claro. Si nosotros hubiésemos tenido los recursos como lo hemos tenido los años anteriores, porque además la exposición estaba dentro de nuestros márgenes de acción de los años anteriores. No era algo que, digamos, que era irresponsable,
claro,
poder proyectar.
No sacaste un conejo al sombrero.
No, digamos, para
lo
nada.
Que venía,
ni tampoco, y por eso insistimos y recalcamos que es importante señalar que este es un proyecto que se viene trabajando de mucho antes. Es decir, no es un proyecto que venga a provocar nada en un contexto actual, sino que es un proyecto que fue pensado dentro de una línea editorial que veníamos desarrollando en el museo.
Ahora estoy pensando, cuando se sube el actual gobierno plantea una reducción de un 3% a todos los ministerios, pero el Ministerio de la Cultura redujo un 9,8% de acuerdo con el Observatorio de Políticas Culturales, ¿no? Que el ajuste aplicado al sector cultural 2026 llega a un 9,8% del presupuesto total asignado. Cifra que triplica el recorte del 3% anunciado inicialmente por el gobierno. Es decir, el recorte equivale a 51.750 millones de pesos. De eso, evidentemente, que el museo, ¿no? Fue golpeado. Pero eso es un hecho concreto.
Fue golpeado el mundo de la cultura.
Fue golpeado el mundo de la cultura.
Completamente.
¿Qué significa para ti eso? O sea, tú eres una figura clave, en tanto estás a la cabeza del principal museo, del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, ¿no? Estás en una institución que sin duda tiene un peso histórico, tiene una importancia fundamental. ¿Qué significa para ti esta situación, este recorte, trabajar en este contexto?
Es una señal tremendamente preocupante, es decir, cómo fragiliza, digamos, al mundo de la cultura, las artes y también el resguardo, digamos, al patrimonio de Chile, ¿no? Uh-huh. Porque junto con programas, planes de desarrollo, también están temas como los funcionamientos, las infraestructuras que hay que mantener. No es sencillo poder tener una infraestructura, digamos, acorde a las necesidades de un museo como este, que recibe grandes cifras de público, museos antiguos, ¿verdad?, que tienen montones de problemas. Entonces, hay una inversión constante que debemos tener a nivel museos, pero también, más allá de eso, es un sector que se ve tremendamente mermado con una rebaja de estas características.
Sí, vamos a hacer una breve pausa. En tiempos que muerden estamos conversando con la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Vanina Brodsky. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos conversando con la directora nacional del Museo de Bellas Artes, Vanina Brodsky, a propósito de la importancia del Museo Nacional para el país, a propósito de este recorte presupuestario que en el caso de cultura llegó a casi un 10%, ¿no? O sea, triplicando el recorte que se había planteado para otros ministerios, y a propósito de la... ¿No quieres hablar de cancelación, Vanina, de la exposición, de la muestra, de la retrospectiva del gran León Ferrari, el artista argentino que murió hace más o menos una década y que para el New York Times es uno de los grandes, ¿no?, artistas contemporáneos por su obra rupturista, interpeladora, etcétera, ¿no? Uno de los más provocadores y talentosos del mundo. Esa es un poco la calificación. Y esta cancelación o suspensión solución para que no sea, para que no se nos deprima nuestra invitada, ¿no? Porque quiere traer a León Ferrari, tiene que ver no solo con razones presupuestarias. Hay, detrás puede haber un acto de censura. Y lo digo con preocupación, porque comienzan así las situaciones, las historias. Cuando hablamos de censurar, de invisibilizar o de detener ciertos avances. Pensar en Estados Unidos, volver a Trump interviniendo en un museo, volver a Estados Unidos con libros prohibidos, con palabras prohibidas, nos hace pensar no solamente en un mundo distópico, sino que en un mundo sumamente peligroso, donde la cultura y sus manifestaciones pasan a ser también un objetivo peligroso. El que León Ferrari, luego de 3 años de trabajo, su muestra no esté en Chile, es sin duda un elemento, a mi juicio, que debe alarmar al mundo cultural y a la sociedad chilena.
Sí, yo creo que es un síntoma bastante claro de que tenemos que estar sumamente atentos. La prohibición ahora también del tema del lenguaje inclusivo también es una señal sumamente preocupante. Así es. Es decir, estamos entrando en una fase de intolerancia, de retroceso también, que está en el fondo teñido de una ideología. Uh-huh. O sea, se ha acusado, digamos, que la izquierda de alguna manera tenemos coaptada la cultura. Uh-huh. y lo que está ocurriendo es lo contrario. Uh-huh. Es decir, creo tremendamente preocupante y tenemos que estar muy alerta y ya de estas señales que en el fondo esperamos que no se sigan produciendo en el tiempo del sí. transcurso de esta gestión,
digamos. Sí, yo creo que es muy importante que esto sea objeto de un debate público, ¿no? Este tema, porque va no solamente tiene que ver con el Museo Nacional de Bellas Artes, con una curatoría, con un artista importante, con la que luego de 3 años se clausura, se cierra, se impide esta exhibición, sino por lo que eso significa, el correlato que tiene como señal en el resto del mundo cultural. Y en ese sentido, tú estudiaste artes en la Universidad de Chile, que es un espacio abierto, plural, republicano por excelencia. Estudiaste tu posgrado en España, ¿no? En un momento también de democracia, de debate. ¿Cómo sientes tú que ¿cuál debe ser el rol de la gente del mundo cultural frente a esto? A este momento que es bastante complejo y que además está cruzando no solamente a Estados Unidos o a Chile, sino que aparte del mundo, este avance de la ultraderecha conservadora, hablas del lenguaje inclusivo, que es esa norma que ya no puede existir, implementarse el lenguaje inclusivo. Los temas de género pasan a ser también cuestionados y tú tienes toda una mirada efectivamente de poder relevar el rol de las mujeres artistas en las colecciones y en las muestras, en las exhibiciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Esto evidentemente que tiene un peso. ¿Cómo se sortea ese peso para evitar la autocensura, para evitar que te paralice efectivamente no solamente el tema presupuestario, sino también el tema de la libertad, de la necesidad de la libertad editorial para aún así resistir a eso y poner hacer esas exposiciones? Sí, ¿Qué reflexión haces tú? ¿Cómo resistes a eso?
Pienso que el arte, digamos, yo como en mi formación de artista visual soy defensora, digamos, del arte como un vehículo crítico de expresión social que debe apuntar justamente a poner sobre la mesa las problemáticas desde un campo simbólico. Uh-huh. Que abre, concientiza, sensibiliza a las personas. Creo que ahí hay un motor que no sé si es de transformación social como uh-huh. se ha instalado tanto, pero sí interpela, sí produce pensamiento, sí un espacio de diálogo desde la poética, desde la imagen, etcétera. Entonces, pienso que con distintas señales uno puede avanzar. Por ejemplo, en la exposición de colección, historias de una colección que hemos querido, como tú mencionabas antes, relevar cómo ha sido esta construcción de colección.
Eso se hizo el año pasado para los 145 años, ¿no?
Sí, lo hicimos el año pasado. Fue un ejercicio muy interesante uh-huh. porque por primera vez en el museo, que era una cosa importante para mí poder invitar uh-huh. al equipo, a proponerse en un diálogo interno y generar estas distintas miradas, ¿ah? Que no fuese una exposición con una curatoría autoral, ¿no? que en el fondo diseñada por una sola persona, sino realmente poder armar una mesa de diálogo e ir construyendo este relato. Y en esta recorrido, digamos, tenemos las distintas visiones, además de las gestiones que se han producido a lo largo de la historia del museo. Bueno, en fin, todo lo que significa 145 años y terminamos en el momento actual donde efectivamente ponemos sobre la mesa la necesidad de mujeres artistas dentro de la colección, pero también de pueblos originarios y disidencias sexogenéricas. Bueno, ahora el 21, ¿verdad?, es el Día de las Disidencias Sexuales y el día martes nosotros ya abrimos. Hicimos unos recambios de obra y instalamos a Seba Calfuqueo y Pablo Lincura, que son dos artistas que representan todo aquello. Y como te digo, son gestos que en términos de visibilidad pueden ser pequeños, pero en términos simbólicos, conceptuales, son muy relevantes de poder instalar. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es tener una respuesta a la contingencia que se está generando desde lo que son nuestras herramientas, desde el mundo del arte, que es nuestra batalla, digamos, de lucha, ¿verdad? Y también entendiendo que son los artistas los que nos están ofreciendo una mirada del mundo actual que es tremendamente significativo. Obvio. Poder ponerlo en escena desde un museo de arte, justamente. Obvio,
que enriquece además la mirada de los tiempos que estamos viviendo, que es fundamental, además, esa... Bueno, en esta historia de una colección implicó cambiar, evidentemente, la mirada y el relato, ¿no?, en esa curatoría, y tú señalas que fue un relato y una mirada plural. Hoy día, y también algo que no quiero que se me vaya, el Museo de Bellas Artes tiene además una filial en Cerrillos.
No, esa es el Centro Nacional de Arte Contemporáneo que pertenece... Esa del MAC. Al Ministerio de Cultura, digamos.
No es de Bellas Artes.
No.
¿Y no debería ser del Bellas Artes?
Debería ser, no sé si debería ser, pero realmente con la realidad presupuestaria que tenemos sería bien difícil abordar más de un edificio, que ya es bastante complejo hacer.
Ese edificio del Museo de Bellas Artes, todo el mundo sabe, y yo lo sabemos que hemos estado en la Chile cuando se ha intentado traspasar los límites entre el MAC y el Bellas Artes, y desde la Chile hemos resistido. Sí. Evidentemente que ese es pequeño para las colecciones que alberga. ¿Cuántas colecciones alberga el Museo
día,
de Bellas Artes?
Hoy día tenemos 6.300 obras.
6.300 obras. ¿Y de eso se expone? ¿Cuánto se ha expuesto? ¿Cuánto se difunde aproximadamente?
Mira, actualmente la programación del museo en este momento tiene instalada solo colección.
Ya.
Ah, la muestra de historias de una colección al segundo piso son más de 300 obras.
Sigue vigente.
Eso sigue vigente, sí. Perfecto. Y la idea es que pueda mantenerse al menos 2 años.
Vi que estaba Mombuazán ahora.
No, Mombuazán lo hicimos el año pasado. Fue una muestra bastante importante también, porque era la primera vez que se reunía en Chile la tanta obra, digamos.
Sí. Sí. Bueno, que hay que decir que fue uno de los pintores, de los primeros en Chile, ¿no? O sea, en exponer...
De exponer y de instalar una institucionalidad pictórica.
Es como una suerte de precursor del Museo de Bellas Artes.
Es una suerte de precursor de alguna manera.
Sí. Ahora, Mombuazán retrató a la élite de alguna forma, ¿no? La élite criolla de ese minuto, y tiene una obra. ¿Y qué pasó con esa obra? ¿Cómo la pudieron...? Porque está dispersa en distintas instituciones.
Está dispersa. Bueno, aquí hubo un trabajo anterior a nivel de región latinoamericana. Fue un grupo bien importante de investigadores en los distintos países. Hubo una coordinación por cada uno de los países, ¿verdad? Y... existía el sueño por parte de todo este equipo, que eran alrededor de 30 personas investigando, de hacer una gran exposición en respuesta a todo este proceso de investigación que duró más de 7 años. Nosotras quisimos relevar ese proceso, uh-huh. pero nuestras capacidades, digamos, de gestión y todo lo demás alcanzaba solo para poder reunir lo que significó la obra que está en Chile. Uh-huh. A partir de este trabajo se congregó a coleccionistas privados, a bueno, públicos, de hecho tuvimos a Andrés Bello, uh-huh. que la rectora muy amablemente prestó
que el original, sí, porque el original, hay una copia en La Moneda, pero exacto. no tienen el original.
Fue hermoso tenerlo ahí. Sí. También
pero, tuvimos perdón, ahí Andrés Bello es la pintura de Monbozán, Andrés Bello, y Andrés Bello tiene un aro. Cuando se restauró ese cuadro apareció el aro. ¿Qué significa ese aro?
Ese aro era un símbolo de la Revolución Francesa, si no me equivoco. Ajá. Y en algún minuto, efectivamente, fue censurado ese aro.
Ha sido tapado.
Ha sido tapado y, posteriormente, en un proceso de restauración, se volvió salió a la luz, digamos.
Eso es muy interesante, el aro de Bello, porque efectivamente estaba oculto. Curioso cómo operan las censuras, ¿no? En las distintas épocas. En sí. ese minuto, ese aro representaba la insurgencia, me imagino, ¿no?
Exactamente. Además que, bueno, a eso voy con el tema de estos señales, ¿verdad? Y cómo respondemos con pequeños gestos, pero que son radicales, finalmente.
Claro, gestos de cómo se resiste. Exacto. En tiempos que muerden. Varinia Broski, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, estamos conversando. Lo de Ferrari a mí me impacta porque siento que es un hito y que es una señal. Y que es una señal que no ha sido suficientemente difundida y que el mundo cultural creo que no ha tomado plena conciencia de aquello. Pero quiero volver a propósito de eso. En la Bienal de Venecia hay todo un debate en este minuto y vi que Alfredo Jarre había... ¿Con qué está Chile representada en la Bienal de Venecia?
La Bienal de Venecia este año está con Norton Massa. Uh-huh. Ah. Ahora, claro, existe en la Bienal de Venecia dos instancias, ¿verdad? Una es la exposición internacional, bajo la curatoría del equipo que año a año toma ese
¿Tú
rol.
Tú participaste en algún minuto en la Bienal, ¿no?
Yo estuve a cargo de los pabellones de Chile, uh-huh. que son de representación nacional en dos ocasiones, con Bernardo Yarzún uh-huh. y con Voluspa Jarpa, fue el 2017 y 2019. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, es una representación oficial, pero pasa por un proceso, digamos, de concurso con un jurado colegiado internacional, uh-huh. Con lo cual no es una obra uh-huh. o una representación que esté sujeta a miradas gubernamentales, que uh-huh. eso es bien importante mencionarlo. Y lo que ha ocurrido en el caso de Alfredo Jarre, junto con muchos artistas internacionales, porque esto fue un espacio de resistencia, digamos, con uh-huh. lo que está pasando en contra del genocidio en Palestina, ¿verdad? Es que, claro, bueno, se bajaron los jurados, uh-huh. se bajaron artistas, hubieron muchos pabellones que cerraron sus puertas, hubo un movimiento muy importante de protesta, de manifestación por parte del mundo del arte que afortunadamente se produjo, uh-huh. ¿ah? Porque Así para es. Eso justamente están estos eventos que Así además es. Muchas veces caen en cuestiones de uh-huh. snob, pero uh-huh. sin, desde ese lugar donde está la cumbre del arte contemporáneo a nivel global, no hay una manifestación clara, realmente estamos en un problema uh-huh. mayor.
Uh-huh. ¿Ah? Sí, fue importante, además que Jarre fuera uno de los que firmaran esa carta, ¿no? Apoyando al jurado que se había retirado, sin duda que resulta un hito. A propósito de estos grandes pintores nuestros, pienso en Mata, que tiene una sala Mata, y no hay una muestra permanente de Mata.
Ahora la hicimos.
Ah, ya.
Sí. Como parte del ejercicio de
voy a tener que ir más seguido al museo, yo
parece. Te voy a invitar, Farid.
Voy a tener que ir más seguido al museo.
Bueno, una de las cuestiones que para mí era realmente inverosímil es que Mata sus obras, que tiene además 8 obras particularmente espectaculares claro. en la colección del museo, estuvieran guardadas. Uh-huh. ¿Ah? Y el año pasado las sacamos de los depósitos uh-huh. y mi propósito era abrir una sala dedicada a estas obras. Uh-huh. Entonces la sala Chile, que es una sala acotada en el segundo piso, pusimos estas 8 obras fundamentales de la colección, donde están 4 de las 12 arpilleras, cuatro que quedaron en el museo, sí, de las arpilleras que él produjo el año 71-72, uh-huh, cuando se construyó la sala mata que está, sí, en el subsuelo. Esta es una obra que además él hace en un contexto de venir a apoyar el gobierno Allende, uh-huh, de todo lo que era el proyecto cultural, así social, es, etcétera. Entonces, políticamente también son obras que son testimonio, ¿verdad?, de una época y de un compromiso por parte de los artistas. Y así también se pusieron otros cuatro, uh-huh, óleos, dentro de ellos, por ejemplo, Ojo con los desarrolladores, que, uh-huh, fue una obra que Mata hizo en la época cuando se instaló la UNTAC. Y esa obra tuvo una censura, efectivamente. Uh-huh. O sea, ya si estamos hablando de esto...
Censura, exactamente, siempre está linda.
Sí, se eliminó la frase que está abajo, que dice, ojo con los desarrolladores, y esto fue censurado por la dictadura.
Increíble. ¿Ah?
Muy posteriormente, en los años 2000, Germana, ¿verdad? Uh-huh. Su viuda, uh-huh, en su minuto...
Germana Ferrari, Mata, sí.
Exacto. Hizo las gestiones para que esta frase fuera restablecida la obra.
Ya.
Ah, y ahí hoy día tenemos la obra completa. Pero la historia es bastante importante entenderla así.
¿Qué otros casos de censuras así históricas hay en el museo?
Bueno, Navío, es que lo que pasa es que el arte contemporáneo
es
el rol, es, ¿no? Claro. Es su rol. El año pasado,
provoca,
por ejemplo,
evidentemente,
tuvimos el año pasado, con la exposición del artista Janet Toro,
uh-huh,
tuvimos un momento bastante tenso también, porque esta era una retrospectiva de toda su obra, y había una obra en particular que aludía al momento del estallido social, uh-huh, ¿ah? Donde ella hace unas performances con la bandera de Chile. Esas banderas se instalaron como, uh-huh, parte de la exposición y había allí, bueno, ella hace un gesto de recorte de la estrella y en fin. Y esto tuvo un revuelo realmente muy impactante por parte, sobre todo el Partido Republicano en, uh-huh, su minuto, que conllevó a acciones por parte de ciertos parlamentarios republicanos, convocó una manifestación frente al museo en el Día de los Patrimonios. Fue realmente muy, muy tenso, donde como museo también tuvimos que hacer frente. Uh-huh. Hubo de alguna manera un poco de presión para que retiráramos esa obra y ahí nosotros nos mantuvimos fuertes, uh-huh, en decir, aquí no hay censura, este museo, digamos, también quiere interpelar y los artistas tienen el libre espacio para poder,
obvio,
expresarse.
La libertad de expresión es clave para todos y para los artistas con mayor razón. También leí por ahí que había una, entre las muestras que tienen, entre las obras que tienen y que no han sido exhibidas, hay una de Vicente Huidobro, por ejemplo, ¿no? Sobre arte africano. ¿Qué?
Bueno, esa es la colección que pertenecía a Vicente Huidobro. Uh-huh. Estas son obras que, no es toda la colección porque es bastante, uh-huh, más grande. Pero, claro, dentro de este recorrido quisimos, como te decía antes, relevar distintos periodos, uh-huh, de cómo esta colección se ha ido construyendo. Entonces, justamente, Huidobro en un momento dona esta, uh-huh, esta colección al museo. Y ahí, en el fondo, lo que quisimos hacer fue dar señales de los gestos de, uh-huh, personas, en muchos casos son viudas incluso, y ahí también, de nuevo, uh-huh, volviendo al tema género, uh-huh, es importante mencionar que las mujeres han estado en distintos puntos de acción.
Uh-huh.
Pero bueno, lo de Huidobro es parte de su colección de arte africano, que además es uno de los... Bueno, en este caso poeta que
lo dona aquí en su viuda.
Que de los primeros que empieza a generar con colecciones con este tema.
Creacionismo y sí, todo sí, eso sí. Es una cosa también muy potente de Huidobro. Y eso lo dona aquí en la familia. De,
lo dona, sí.
Ya, genial. Creo que quería preguntarte con qué criterios al momento de adquirir obras. Sobre todo si hay una mirada efectivamente de poder dar cuenta de la diversidad y la pluralidad y de la presencia, ¿no?, de las mujeres en el arte. ¿Cómo se mira, cómo se define, cómo se decide las obras que va adquiriendo el museo? ¿Hace cuánto que no adquieren. ¿Hay dinero para eso? ¿Por qué es importante estar permanentemente adquiriendo obras, no solamente nacionales, sino también a nivel internacional, ¿no? Para que sea un museo de bellas artes de nivel. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es esa política de adquisición?
Nosotros recibimos, o el museo recibe, y ha recibido un presupuesto anual, uh-huh. A veces muy pequeño y otras veces más generoso. Se trabaja con un comité
interno para adquisición
de obras. Sí, está tipificado, digamos, administrativamente. Uh-huh. Es un presupuesto variable, por lo cual, de alguna manera, no te permite proyectar ciertas políticas a largo plazo. Entonces, uh-huh. vamos año a año viendo, de acuerdo a ese monto, hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Y dentro de eso establecemos criterios, ¿verdad? Uh-huh. Uno de ellos ha sido este último tiempo en poder fortalecer mujeres. El uh-huh. año pasado adquirimos 55 obras, recibimos un presupuesto bastante inédito, uh-huh. Dentro de las cuales más del 50% correspondió a mujeres. Uh-huh. Y eso es sumamente importante. Y ahí en el fondo trabajamos con distintas miradas que tiene que ver con identificar uh-huh. omisiones, uh-huh. vacíos, relevar ciertos periodos, digamos, que no han estado incluidos en la historia de esta uh-huh. colección o en periodos históricos del arte, y también proponer nuevas miradas. Uh-huh. Dentro de aquello, para mí como directora ha sido importante uh-huh. poner arte contemporáneo, artistas jóvenes, también uh-huh. correr de alguna manera, riesgos, entre comillas, un riesgo, claro. ¿verdad? Y una mirada descentralizadora, ¿ah? O sea, mirar, revisar qué se está produciendo en otras regiones del país, porque uh-huh. también uno de los errores en los cuales caemos siempre es de mirar Santiago. Solo la producción uh-huh. de Santiago, que es donde están las universidades, uh-huh. etcétera. Pero los artistas a lo largo de Chile, digamos, están produciendo no solo obra, pensamiento, mirada, etcétera.
Uh-huh. Interesante. ¿Qué significa, por ejemplo, a propósito de toda esta adquisición, etcétera, el que el Museo de Bellas Artes tenga un rol central en la autentificación de las obras? Estoy pensando que si alguien quiere sacar una obra de arte, tiene que tener una autorización, tengo entendido, del Museo de Bellas Artes. Cuéntanos
que,
porque eso tiene que ver con las falsificaciones también. Cuéntanos un poco ese mundo que es bastante desconocido por todos, ¿no?
Bueno, esta es una ley del año 1971, uh-huh. Que justamente lo que impulsaba era proteger lo que tú dices,
el patrimonio.
El patrimonio, que no hubiese lesión al patrimonio uh-huh. y que no hubiese tráfico ilícito. Uh-huh. Entonces, esto está alojado actualmente en la dirección del Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Me toca, como parte de mis atribuciones, firmar todas las salidas de obras de arte del país. Uh-huh. Y este es un proceso que tiene, a mi juicio, hay que actualizar, uh-huh. porque la circulación de obras que existía el año 71 al que existe en un año 2026 ha cambiado radicalmente.
Me imagino.
Entonces son coleccionistas, galeristas, particulares uh-huh. que a veces, bueno, uh-huh. dejan Chile y se quieren ir al extranjero, y muchos artistas que están exhibiendo, participando en bienales, en fin. Uh-huh. Hay salidas de obras con carácter comercial, otros de carácter temporal, en fin. Entonces este es un proceso que el museo, digamos, tiene las atribuciones para dar o no salida. No puede señalar, digamos, no puede indicar que una obra no pueda salir, no puede determinar eso, pero sí puede determinar que no se otorga uh-huh. un certificado de salida, porque una comisión que está establecida también por ley, donde de hecho tenemos dos académicos de la Facultad uh-huh. de Artes de la Universidad de Chile, pueden señalar que la salida de aquella pieza lesiona el patrimonio del país.
Correcto,
¿ah?
Correcto.
Y bueno, y esta es una tarea ardua, diaria.
Y se ha dado con mayor fuerza. No te voy a preguntar eso, porque la verdad es que es muy mercantilizado. ¿Qué es lo que más sale? No te voy a hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los artistas que más salen?
O sea, te diría que, o sea, si vemos los índices de salida de obra, es una locura. O sea, nosotros recibimos alrededor de 60 solicitudes semanales.
Ah.
O sea, por supuesto es variable, pero el nivel de salida de obra que existe hoy día es brutal. Pero nosotros nos indican cómo están esas atribuciones. Son todo tipo de obras.
Pero ustedes tienen además que autentificar, o sea, no solamente otorgar el permiso, también de señalar si esa obra es falsa o no es falsa. Estoy pensando en la cantidad de falsificaciones con Mata, por ejemplo, con la obra de Mata, que ha sido como muy comentada, ¿no?
Sí, ahora, eso nosotros somos sumamente responsables, con lo cual hay personas en el equipo que sí pueden dar cuenta por un trabajo de investigación previo de determinados artistas, ¿verdad? Pero también, en el fondo, nos hacemos asesorar por personas expertas que a lo mejor no están en el museo. Y cuando tenemos duda, pausamos, ¿verdad?
Perfecto. Pausar. Bueno, estamos llegando, a propósito de pausa, estamos llegando al final de este tiempo. Que bueno, Varinia, vos que te quiero agradecer esta conversación. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, porque la verdad es que el Museo Nacional de Bellas Artes es una institución fundamental para el país, para el desarrollo cultural del país, y claro, este hito que hoy día está dando vuelta, que es esta cierre, clausura, pausa, no censura, digo yo, de la exposición de León Ferrari en Chile, calificada por el New York Times como al que al momento de su muerte es uno de los 5 artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo. Esa exposición en la cual trabajaste durante 3 años, ¿no? Junto a curadores de Argentina y de la familia de la Fundación de Ferrari, que se haya suspendido hoy día, es como grave y es una señal alarmante, tanto por las razones presupuestarias como por las razones de su contenido provocador, interpelador. Eso es algo que al mundo cultural y a la sociedad chilena sin duda que nos debe preocupar. Son los signos de un tiempo ante el cual tenemos que estar alerta. Gracias, Varinia Broski.
Gracias, Farida.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Farideh Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.